Bueno, les puedo hacer una acotación con números, porque yo soy medio fana en estas circunstancias de elecciones, me quedo hasta la madrugada sacando cuentitas. Mira, yo tomaba con el 99,95% de las urnas escrutadas. Finalmente Jair Bolsonaro obtuvo el 46,04%, que esos fueron equivalentes a 49.268.774 votos.
O sea que esto, perdóname, estuvo muy cerquita de, finalmente de llegar al 50%.
46,04.
O sea, 46,04.
No, el 99,95 son las mesas
escrutadas. Las mesas escrutadas, bien. Y Fernando Haddad logró el 29,26, es decir, hay 16,8 puntos de diferencia aproximadamente. Haddad sumó 31.311.506. Si uno empieza a tratar de hacer una especie de matemática política, que nunca es una ciencia exacta, debería, por ejemplo, sumar 12,47 puntos si trasvasaran totalmente de Ciro Gómez, que anoche ya dijo que le daba el apoyo a Fernando Haddad. Sí. Eso es importante porque no esperó hasta el día siguiente. Dijo, solamente tengo una cosa clara, con él, referido a Bolsonaro, no. O sea, ese es el lema de las marchas que hicieron cientos de miles de mujeres el 29 de septiembre, y que se tradujo un poco también en el discurso de Haddad y sus posibles aliados para la segunda vuelta. Bueno, Ciro Gómez logró 13.341.110 votos. Y acá hay un dato también importante, Flor y Javier. Geraldo Alckmin, que es uno de los dos grandes partidos de Brasil que siempre estuvo en las segundas vueltas, estoy hablando del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, logró apenas 4,76% de los votos, cuando todas las encuestas le daban bajo, pero le daban entre el 9 y el 12%. No llegó ni a la mitad, casi, y en total son 5.015.000 votos. ¿Saben cuánto perdió con respecto a la primera vuelta de Aécio Neves del 2014? Cerca de 29 millones de votos.
Tremendo.
Es decir, el PT con Haddad, con respecto a la primera vuelta de Dilma en 2014, que Dilma había logrado también un 41,59%, perdió aproximadamente 12 millones y un poco más de votos, pero el PSDB 29 millones, y el candidato que era del otro partido grande o de proyección nacional tradicional de Brasil, que es el Movimiento Democrático Brasileño, del actual presidente Michel Temer, y que llevaba como candidato a Henrique Meirelles, apenas logró un 1,5% de los votos, es decir, casi inexistente. No solamente hubo un pase de factura, en todo caso, por la situación a partir del Lavallato contra el PT o un voto anti-PT, como por ahí se dijo, sino también contra los otros partidos tradicionales que formaron parte de esa alianza que posibilitó la caída de Dilma Rousseff en el año 2016, el 31 de agosto. Y ahí se abren otros escenarios, porque uno podría decir que esta situación o esta batalla ya está casi resuelta, o como hablamos recién fuera de micrófono, que Haddad es una especie de boxeador al que estaban a punto de noquearlo, lo salvó la campana, pero todavía no sabe bien dónde está parado ni cómo se llama. Y solo apuesta a un golpe salvador en el último round para ganar la pelea. Y un poco esa es la idea gráficamente, si se lo pudiera traspapelar ahí a la situación política de Brasil. Pero hay algo cierto, mucha gente, probablemente de los partidos, entre ellos el PSDB, ya hizo su elección, que normalmente deja para la segunda vuelta, en esta primera vuelta. Es decir, no quiso, de alguna manera, entre comillas, correr riesgo con lo que pueda ser la votación o la decisión final. Entonces, probablemente Bolsonaro, que quedó a un poco menos de 4% de lograr la mayoría que lo lleva al Palacio del Planalto, ya obtuvo de ese partido, por ejemplo, el PSDB, el grueso del trasvase de votos, y ahora tengan que ir a buscarlos en los partidos más pequeños, con todo a favor, por supuesto, pero lo tengan que buscar ahí. Y creo que esa va a ser la apuesta de Haddad. Haddad va a tratar de buscar en esos sectores que han sido de centro izquierda, pero que se resisten a votar por alguien que ha tenido un discurso tan agresivo y tan reivindicador de lo que fue la última dictadura en Brasil, que duró de 1964 a 1985, bueno, va a tratar de buscar eso, en ese sector, apelar a la conciencia democrática y cívica de esos votantes, y seguramente tratar también de moldear un discurso que lo acerque más hacia posiciones también con Ciro Gómez. No la va a tener, por supuesto, nada fácil. Tiene que remontar casi 17 puntos y tiene todas las de perder. Pero bueno, creo que serán tres semanas o un poco menos, ya son 20 días los que quedan para la segunda vuelta, en la que también hay que estar atentos a situaciones particulares que puedan surgir y que puedan ser un factor nuevo como estos que se dieron de cara a la primera vuelta. Muy uh-huh. importante fue el tema, y en eso lo han dicho todos los analistas brasileños también, el uso de las redes sociales y específicamente del WhatsApp y de la difusión de noticias falsas o las fake news.
Claro.
Dicen que hubo una campaña orquestada, las mismas campañas que en las redes sociales movilizaron a mucha gente en las marchas previas al Mundial de Fútbol 2014, a los Juegos Olímpicos 2016, bueno, se utilizaron con algunos sectores que se decían antes apartidarios, como el Movimiento Brasil Libre, como Vem Pra Rua, que muchos de ellos pueden haber estado trabajando, entre comillas, para construir la imagen de Bolsonaro, suavizar ese discurso en algunos casos y demonizar a la figura de Haddad y de su candidata a vicepresidenta. Es decir, hablaban de, bueno, se mencionaban por ahí spot o imágenes de la candidata Manuela Dávila que le ponían leyendas como que frases que supuestamente hubiera dicho, que el Estado se iba a apropiar de los chicos a partir de los 5 años para darles otro tipo. Bueno, es decir, todo valió en esta primera vuelta y probablemente todo valga en la segunda, lo cual es complicado. Y una cosita más puntualizar, si querés, antes de pasar a otros datos. Yo no entendí mucho a algunos que se regocijaban en Brasil y aquí también como diciendo, vieron lo que pasó con una clase política, se la llevó puesta por el tema. Pero estamos reivindicando a una persona que hace de un culto de o un discurso a favor de la pena de muerte, de la tortura, uh-huh. del régimen militar, como el salvador y el renovador de esa política. Claro. La verdad es que no sé cuál fue la ganancia en todo caso, ¿no?
Pero aunque él apoye todas esas cosas, ¿vos crees que efectivamente lo pueda llevar a cabo?
No sé si lo puede llevar a cabo. Digamos, los mecanismos de control seguramente van a estar en un estado como Brasil, que es la octava potencia del mundo, que tiene 208 millones de habitantes, lo hemos dicho aquí también. Ayer estaban habilitados casi 148 millones de personas, o sea, más de tres veces la población total de Argentina, y recién repasamos, Bolsonaro logra en la primera vuelta casi 4 millones de votos más que la población total de la Argentina.
Sí, sí.
Lo que pasa es que el votante de Bolsonaro, no sé si también le va a permitir amoldarse tanto al Estado, porque ha sido con ese discurso. No fue que ganó, a pesar de ese discurso, ganó gracias a ese discurso. Yo creo que acá el análisis va un poco más allá, ¿no? O sea que se instala un discurso bastante complicado, ¿no?
Me parece, Marce, que hay un dato que es importante. Hay que ver cómo juega eso en Brasil, si se puede equiparar a lo que sucede en Argentina, pero hay balotaje para la figura de presidente y vicepresidente, pero no para el Congreso. O sea, el Congreso ya se ha conformado, se han elegido, según entiendo por lo que he leído hasta ahora, en estas horas, no tendría una mayoría.
No,
importante.
Incluso la bancada, si se toma por partido, la bancada más importante, pero solo con 57, 59 bancas, creo que es del Partido de los Trabajadores.
Claro.
Lo que pasa es que las alianzas que se tejen en Brasil también son... Lula, cuando llegó al poder en 2002, también tejió una serie de alianzas, y eso que ya las había, pergeñado antes con distintos líderes o caciques estatales o estaduales en distintas regiones. Pero hay que ver cómo también muta el mapa político aquí. Alguien decía, leí ayer a un colega de Buenos Aires, Marcelo Falá, que suele escribir para Ámbito Financiero, escribe también para una publicación que se llama Letra P, un análisis interesante que hizo a una persona que no quiso revelar el nombre, pero lo definió como una alta fuente castrense, que decían que a Bolsonaro lo venían preparando desde hace 4 años para este tipo para esta situación. Y yo recuerdo cuando cubrí la elección en el 2014 y después estuve siguiendo atentamente las marchas que se hicieron con el tema del impeachment, que le consultaba a colegas, le digo, che, pero esta gente que está pidiendo un gobierno militar y que habla de Bolsonaro, no, pero es un fenómeno bastante, son radicales pero muy, muy periférico, no, claro, no va a prosperar. Incluso el propio Clovis Rossi, que es un analista muy importante del diario Folio de San Pablo, en una nota que hacíamos, creo que hace el año pasado para uh-huh. La Voz, le pregunté específicamente y dijo, bueno, la verdad es que Bolsonaro, el crecimiento que ha tenido, pero si uno se pusiera a pensar, por Bolsonaro no podría ser candidato después de las cosas que dijo. Claro. O sea, ya en aquel entonces, esa reivindicación de la dictadura y de la tortura deberían haberlo excluido de la compulsa electoral, porque es justamente una apología del delito, claro, y en contra del régimen democrático por el cual ahora él está casi en el umbral, claro, del plenato, ¿no?
Ahora, Marcela, en la política brasileña se apela también, como suele ocurrir en Argentina, al tema del gobierno por decreto de necesidad y urgencia, ¿o tienen una cultura democrática que sí o sí hace pasar todas las medidas por el Congreso de la Nación?
Bueno, ha habido, en ese sentido, de las dos bibliotecas, porque seguramente, es decir, el Congreso es fundamental, pero también a veces el Congreso se ha convertido en una suerte de escribanía o ha sido producto de eso también, de esas negociaciones que hace el oficialismo. Claro. Con otras bancadas para que le logren aprobar proyectos. La acusación que tuvo el PT allá por 2005-2006 con el tema del mensalao, que era como se llamaba la mesada, una especie de fondos que se daba a la oposición para poder sacar proyectos. Pero si uno se remonta más atrás con Fernando Henrique Cardoso, los temas de privatizaciones y el proyecto que derivó en la enmienda constitucional que reformó la Carta Magna brasileña y permitió la reelección de Cardoso en 1998, también se hicieron con anuencia de la oposición, que se obtenía en base a pactos que a veces no resisten el mayor análisis en cuanto a lo que podríamos llamar la ética política o el responder a ideologías. Sí es interesante decir que empezó a blanquearse un poco más el tema de la posición de los mercados. Si se quiere, antes los mercados apostaban por dos candidatos, Geraldo Alckmin, que decíamos recién solo sumó 5 millones de votos, digo solo porque fue gobernador hasta hace unos meses de un estado que tiene 40 millones de habitantes y es del partido de Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, etcétera, etcétera. Bueno, apostaron o por él o por el propio Meirelles. Cuando se cayeron estas figuras, que entre los dos apenas suman un 6% o un poco menos de los votos, creo que el establishment ya fue apuntando o trasladando sus fichas hacia Bolsonaro como el candidato posible a apoyar para vencer y evitar el regreso del Partido de los Trabajadores. Entonces, esa función anti-PT también se vio de manifiesto en los últimos días de campaña, ¿no? Claro. Y lo otro interesante para mostrar es el tema de los medios, porque si bien la Red Globo tuvo una posición muy contraria al Partido de los Trabajadores, no se valió tanto de ella Bolsonaro, sino que se valió de la Red Record. El último debate, que fue el jueves pasado, donde estaban todos los otros candidatos, que ahí tranquilamente Bolsonaro podría haber ido, él alegó cuestiones médicas, que supuestamente el médico que lo atendía le había recomendado no participar del debate. El médico salió a hablar después y dijo, no, si él quería, podía ir tranquilamente. Solo que en el mismo momento que se producía el debate en el que los otros candidatos se atacaban mutuamente, claro, él concedió una entrevista exclusiva a la Red Record. ¿Qué es la Red Record? Propiedad de la Iglesia Universal, Eder Macedo, y ahí está una de las patas del apoyo económico, claro, que tuvo Bolsonaro para esta elección.
Mira, casualmente sobre eso estoy leyendo en este momento un tuit de Marcelo Figueroa. Marcelo Figueroa es un pastor evangélico muy amigo del Papa Francisco, a quien el Papa nombró y puso como director de el Observatorio Romano, la edición del Observatorio Romano en Argentina. No es católico, insisto, es pastor cristiano. Y él señala, en las elecciones de Brasil hay que considerar la influencia de los grupos ultraevangélicos que están a favor de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es esta teología que dice que Dios premia a los que son buenos con mucha prosperidad, cosa de que Marcelo Figueroa y también una parte importante de la Iglesia Católica, no toda, creemos que no es así, porque Jesús lo dice claramente en los evangelios, que los preferidos son los pobres. Y dice Figueroa, estos hunden su influencia en los sectores pobres, pero con discursos de derecha. Son los Value Voters de Trump brasileños, ¿no? Hace un paralelismo ahí entre lo que es el fenómeno de Trump y lo que es Bolsonaro.
Es la Iglesia Universal.
Exactamente, él es el llamado o autoproclamado obispo de la Iglesia Universal. Eder Macedo es el dueño de la cadena Récord, que por otra parte, si vamos a hablar de discurso anticorrupción, como que si quisiera poner... Bueno, Bolsonaro adoptó la posición de candidato antisistema. Hace 27 años que es diputado federal. Claro. No creo que sea muy antisistema. Por otro lado, el tema no estar manchado de corrupción. Tiene estos apoyos que provienen. Bueno, una pata lo dijimos. La Iglesia Universal, por ejemplo, o las iglesias llamadas neopentecostales.
Claro.
Por el otro lado, el agronegocio, que le dio su respaldo explícito en la semana previa, o lo que en Brasil se llama buey. Hay una denominación que se llama las 3B, buey, Biblia, bala, en ese sentido. Claro. Porque, bueno, el sector castrense, si decimos que lo venían preparando o que por espíritu de cuerpo lo iba a respaldar a este ex capitán del ejército, y que él ha nombrado además como candidato a vice a un general, que eso es otra cosa que no debería pasar inadvertida, por lo que está pasando en los procesos políticos latinoamericanos. No nos olvidemos, Pedro Pablo Kuczynski dejó el poder, tuvo que renunciar antes de tiempo. Fernando Lugo, en su momento, por un golpe exprés institucional, dejó su poder en el vice. Y acá, ¿qué pasaría si es sometido por alguna circunstancia a un impeachment? Si llega al poder, porque ya lo damos como que ya llegó al Palacio de Plan Alto, todavía hay una formalidad. Que bueno, puede ocurrir, todo puede pasar en la política. Claro. Y en eso podemos citar, ya que hablamos de Perú, cómo se produjo la lo que se llama, se volvió atrás el resultado de la primera vuelta en Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Todas las de ganar, porque quedó muy cerca de la victoria Keiko Fujimori en la primera vuelta y Kuczynski le ganó por un puñado de votos, pero le terminó ganando en la segunda vuelta porque logró que todo el arco político peruano, que no quería volver a los tiempos de Fujimori, votara precisamente por el candidato llamado PPK. En este caso, los dos tienen un altísimo rechazo, pero el que tiene más alto rechazo, según medían las encuestas, que se equivocaron bastante también en algunos puntos, era Bolsonaro con el 45%, y Haddad estaba dentro del 40%. Hay que ver cómo funciona ese rechazo o ese miedo de alguna de las conductas que imparte, y sobre todo hay que ver otro factor extra, entre las cosas raras que te decía que podía pasar. Hay que ver si el Supremo Tribunal Federal de Brasil esta vez permite una entrevista con Lula, un factor al que no lo dejaron participar en la primera vuelta, que tiene un poder...
Una entrevista periodística.
Folia de San Pablo ya la tenía acordada y estaba casi lista para que se produjera, y había otros medios que estaban en la fila para... Y hubo uno de los miembros del Tribunal Supremo de... Supremo Tribunal Federal de Brasil, equivalente a nuestra Corte Suprema, que lo autorizó, y otro, cuando ya se estaba por realizar, que lo bochó, que incluso los medios hablaron de que era una censura o un atropello a la libertad de prensa. Bueno, parece que hay otro miembro del tribunal que ya lo ha autorizado y tiene que determinar fecha, pero es un factor que lo vi un par de veces con Dilma Rousseff cuando parecía que tenía perdida la elección. Apareció en escena y con su presencia en los actos inclinó la balanza. Acá sería realmente una cosa muy épica.
Pero además, porque ha jugado en las redes sociales, al menos yo por Twitter vi un par de tweets enviados y grabados televisivamente por el propio Lula, ¿no?
Sí,
es que estuvo ausente completamente, digo. O
sea, lo que pasa es que hay que ver cómo llega esas redes a los sectores más bajos, que es donde, bueno, si quieren otro dato, digamos, que surgió de las elecciones de ayer. Bolsonaro hizo pie sobre todo en la clase media y media alta, en los sectores que tienen más altos ingresos en todo Brasil y sobre todo en las principales ciudades. Y Haddad en los sectores más pobres o sectores más bajos, y territorialmente en el nordeste, que es el que siempre le ha respondido al PT, ¿no?
Claro. Y Haddad va a seguir, a partir de ahora, ¿puede hacer apariciones públicas? ¿Puede participar en debates?
Sí,
por supuesto.
Me confundí.
Lula, decís.
No, Bolsonaro, porque viste que no podía por el tema de la prescripción médica y demás.
No, pero
es
lo que te decía recién. Los médicos dicen que él ya el último debate podría haber ido tranquilamente. Claro. Eligió no ir. Porque todo el mundo le iba a atacar, y además porque dicen que su inestabilidad lo traiciona más de una vez, que está tratando de mostrarse como un tipo afable ahora, lavando un poco la imagen de sus discursos, pero que en un debate o en una discusión, automáticamente, diríamos en cordobés básico, le salta la térmica y claro. Muestra su lado oscuro o el lado que no quiere mostrar electoralmente, ¿no?
Marce, nos queda solo un par de minutitos. No quería dejar de preguntarte porque estoy viendo, recorriendo algunas opiniones de observadores, analistas políticos. Hay un politólogo que escribe mucho en el Diario de la Nación, que se llama Andrés Malamud. En alguna oportunidad hablamos con él. Él señala que no observa ningún patrón unificado política e ideológicamente en la región. Y dice, no es que todos los países estén girando a la derecha, porque cita el caso de México, por ejemplo, que de alguna forma se puede decir que giró a la izquierda en el mismo año que ahora Brasil se supone está girando más radicalmente hacia la derecha. ¿Cuál es tu visión de eso? Perdóname, él además señala, ¿no?, que hay patrones de heterogeneidad, porque cita el caso de lo que está ocurriendo en Nicaragua, en Venezuela, y algunos otros ejemplos de ese tipo, ¿no? ¿Cuál es tu visión de lo que puede pasar regionalmente con eventualmente Bolsonaro, presidente de Brasil?
Yo creo que, bueno, un poco la preocupación es el hecho de que en democracias que parecían que ya había discusiones que no se daban o que estaban consolidadas en una serie de aspectos, podrían virar ideológicamente de un punto a otro, lo más notable o peligroso de este discurso es que alguien llegue al poder haciendo bandera con este tipo de mensajes, ¿no? Claro. Incluso denostando a la propia democracia de la cual uh-huh. se vale para llegar al poder. Incluso aparecieron videos que él dijo que eran también noticias falsas, en las cuales él decía que por la vía de las urnas no, uh-huh. no se podían lograr los cambios, claro. es decir... Sí. Un discurso bastante complicado que además habrá que ver si produce un fenómeno de contagio. Yo creo que es otra era la que puede abrirse si finalmente se confirma su llegada al poder. Es cierto lo que vos decís, el otro país más poblado de Latinoamérica, México, con la llegada a partir del 1 de diciembre de López Obrador, va a experimentar un cambio que muchos pensaban que no se iba a producir nunca, es decir, que la alternancia siempre se iba a dar entre el PAN, el PRI y estas alianzas que por ahí hacían de conveniencia. Bueno, seguramente creo que lo vamos a tener que ir viendo sobre la marcha, porque lo que sí está claro es que la dinámica que se imponen en el poder en estos tiempos es, primero, la velocidad con la que se producen los cambios, y yo creo que en esto tiene que ver también... los adelantos tecnológicos, uh-huh. Para bien y para mal, claro. porque las redes sociales transmiten o se usan, mientras algunos las utilizamos a lo mejor inocentemente por debajo, o quienes saben o tienen un conocimiento mucho más aceitado de cómo pueden producirse resultados utilizándolo, apuntan ya directamente a eso. Las campañas, si uno se ve... Otro dato, Bolsonaro tenía 8 segundos en las apariciones de televisión, y hablando con un colega me decía, hay que ver cuando empiece la campaña, que acá Alckmin era el que más disponía de tiempo, porque además con las alianzas que había hecho de partidos del llamado Centrão, uh-huh. tenía más apariciones en televisión que cualquier otro. Uno sacó el 4,76 y el otro sacó el 46,04.
Qué increíble.
O sea, tiró abajo un montón de presupuestos. Y hay que ver, yo creo que lo peligroso de esto es el mensaje de llegar... denostando a la mujer con un discurso homofóbico, sí. reivindicando uh-huh. la dictadura, sí. y a pesar de eso, o gracias a eso, que es todavía peor, sí. logra semejante porcentaje de votos.
Sí, hay un tema ahí en el medio que, digo, lo sabemos porque en ocasiones tiene que ver con nuestra reflexión, que es la propuesta a favor de la vida, ¿no? El tema del debate del aborto, que estuvo instalado en Argentina y también está en otros países, el tema de la perspectiva de género y este tipo de cosas, que Bolsonaro se ha dicho allí supuestamente a favor de la vida. Por eso es que muchos grupos evangélicos cristianos están apoyándolo. Es para hablarlo más con mucha más tranquilidad. En algún momento aquí en Argentina tuvimos también un presidente que se decía a favor de la vida, sin embargo, cuando se fue dejó al país con el 50% de pobreza, con lo cual, digamos, hay que ver bien, digamos, este tipo de discursos, analizarlo con mucha prudencia, y en el caso de los que tenemos fe, ponerlos también en mucha oración para que el discernimiento sea realmente evangélico.
O la otra incoherencia de decir eso, sí. y al mismo tiempo aparecer en un acto simulando tener una ametralladora, claro. diciendo qué bueno que va a estar salir a fusilar opositores políticos.
Tal cual, así es.